otro día jueves que estamos reunidos en la 106.3 FM Music. ¿Cómo están, muchachos? Damas y caballeros, bienvenidos a abordar este humilde barcaza. Un recorrido por el misterio, lo paranormal, la ufología y aquello que la ciencia no tiene explicación. Espero que se encuentren muy bien este día jueves 13 de octubre del año 2022. Pasadito de las 23 horas, ya estamos listos para que abordemos la barcaza de lo desconocido. Los invito a que puedan abordar, colocarse cómodos, porque el día de hoy este viaje va a estar lleno de misterio. Como es costumbre, los enigmas, lo inexplicable, todo aquello que muchas veces nos trae sorpresas o recuerdos del pasado, estarán presentes el día de hoy. Quiero saludar a Mario Holguín, que está ya listo en la caja de comentarios, saludando a los tripulantes. Muy bien, señor. También Marco Antonio Magna, bienvenido, caballero, gracias por estar en la barcaza. Jimena Palma desde Santiago, también saludándonos. Y Jessica Pedraza, buenas noches. Gracias por estar en la sintonía tanto de la 106.3 FM Music, la señal online www.fmmusic.cl, el fanpage de la radio y también de Observador de Estrellas Chile. Estamos listos. Estamos ad hoc, preparados para este nuevo navegar. Estamos a punto de zarpar. Pero antes de, si ustedes quieren hacer algún comentario, algún relato que nos quieran compartir con nosotros, lo pueden hacer a los teléfonos de la radio, que son el 22-836-3221 y el 22-835-9330. Son las líneas que están habilitadas para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, darnos alguna opinión, algún saludo o contarnos algún relato. Y si quiere enviarlo a través de algún mensaje o también puede ser a través de un mensaje de voz, el WhatsApp más 569-7343-5428. Son los teléfonos que están habilitados para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Así que denle, atrévanse. ¿Por qué no? La barcaza está abierta para ustedes, para que puedan hacer sus comentarios. Saludamos también a quien se está uniendo a la transmisión, Katia Gallardo. Buenas noches, Cap. Muy buenas noches, señorita. Gladys Concha nos saluda y dice, hola, buenas noches. La señora Elizabeth Antivilo desde María Pinto nos está saludando. ¿Cómo está? Bienvenida a la barcaza. Colóquense cómodos. Pili Berami, ¿cómo estás, querida amiga? Hola, Cap, y a todos los tripulantes viajeros. Carlos Quesada desde Curacaví. Hola, amigo Mario, ¿cómo estás? También te saludo, querido amigo Carlictus. Les pido también que puedan compartir en sus perfiles de Facebook este programa para que más gente se pueda juntar y comentar lo que el día de hoy vamos a hablar, porque vamos a tomarnos el tiempo. Vamos a ir con calma, bien pausados, porque el relato del día de hoy lo amerita. Es uno de los más complejos que ha llegado, por lo menos a mis oídos. Es de un amigo muy cercano que vive en Melipilla actualmente. Así que un saludo gigante, gigante para Víctor de Melipilla, que me imagino debe estar escuchándonos. Dijo, no me digas el apellido, di solamente el nombre. Así que para Víctor, querido amigo que debe estar viendo el programa o escuchando a través de la señal online www.fmmusic.cl, te envío un abrazo bastante grande. Hace muchos años que no nos vemos, pero el relato en sí lo conocía de mucho antes y en este caso lo corroboramos por teléfono. Y el día de hoy lo traigo ante ustedes para que se sorprendan con el tema del día de hoy. Claudio Alcón, querido amigo, mi cuadro, ¿cómo está? Buenas noches, Cap, Mario González y el chat en general. Verónica FS, buenas noches, saludos cordiales para todos. ¿Estamos listos? ¿Comenzamos? ¿Quién soy yo para decir que no? Querido señor director, radio controlador, coloque la música doc para que la barcaza comience el viaje y nos sorprenda en esta noche con un enigmático relato. El día de hoy, queridos amigos, damas y caballeros, no es costumbre que lo haga, colocar un título al programa. Siempre comenzamos hablando sobre la temática en sí, las cosas que lo rodean, y vamos de a poco desenvolviendo el misterio y los enigmas. Víctor me dijo, por favor coloca este título, porque es honorífico, encaja justo con la temática. Cuasi delito de toxicidad, así fue el nombre que eligió Víctor. O sea, imagínense, cuasi delito de toxicidad. Es un tema difícil de poder ir tratando, ir desenredando y comentando a todos ustedes, así que voy a tratar de ser lo más detallado posible para que vayan entendiendo el pandemonium que viene con este relato. Saludos a Joana Parada, dice buenas noches Cap, y también a los oyentes, gracias por estar presente. Pueden compartir los grupos acá de Curacaví, si alguien se atreve. Yo no alcanzo, estoy acá en el programa de abril, lo he hecho antes para que más gente participe, pero ahí alguien de acá de la comuna lo puede hacer. Colóquense cómodos, se los aconsejo. Miren, para ir ambientando un poco el programa, ya el título dice mucho, un cuasi delito, literalmente. Y si va sumado a una toxicidad, a ver, si nosotros hablamos sobre esa palabra, nos enmarañamos en problemas, control, celos, venganza. Nuestro querido amigo Víctor, estamos hablando cerca del año 96-97. Él es mucho más adulto que yo, tiene más edad. Hace mención que en aquellos años tenía un celular X grande, un ladrillo de esos gigantes que habían salido, tiene un buen trabajo todavía. Y en aquellos tiempos había conocido a una niña, en ese tiempo él tendría aproximadamente, a ver, ahora como 25 años, más o menos, en el 96. Había conocido una dama. Dice que era muy, pero muy guapa. Nunca pensó que alguien así se iba a fijar en tan monstruosidad que era él, si lo menciona. Me comenta en el audio que nosotros pudimos hablar. Y de la noche a la mañana, que fue en un accidente en el terminal de Melipilla, se conocieron. Esos clásicos encuentros esporádicos o sorpresivos, en la cual esta niña, que... ya, lo voy a decir, vive en el sector de Las Cabras, si no me equivoco, la sexta región de Chile, ya hacia Camino Rapel, por ahí, por ese sector. Se habían conocido en el terminal de Melipilla, en la cual ella se había caído una bolsa, andaba comprando algunas cosas ahí en Melipilla y se le había caído una, y él como caballero, más que caballero, ustedes me entenderán a qué me refiero, la ayudó con aquellas cosas que se habían caído, unas frutas en el piso. Y se entabló una conversación bastante agradable y hubo feeling, o sea, un clic. Quedaron en poder reunirse nuevamente, tanto en Melipilla como en Las Cabras. Quedando de acuerdo en comunicarse, él me comenta, me hace mención que costaba mucho comunicarse con ella, ya que los celulares en aquellos tiempos eran bastante caros, digamos los minutos. Pero aún así llevaba un teléfono público, ya que en la casa de esta niña no había teléfono. Vivía con los papás. Pero sí había un teléfono en la esquina, digamos, en un negocio cercano. Y se comunicaba mutuamente y comenzó una relación más allá de una conversa. Iba a verla, ella venía a verlo a Melipilla y se formó una relación. Así fueron 7 años de relación, según lo que nos comenta Víctor. 7 años de relación que para él fue algo espectacular. Cómplices, hacían un millón de locuras. Deja acordarme de otros detalles que me comentaba. Ah, sí, habían ido al lago a pescar, habían acampado, de repente se daban un viaje a Santiago, se reunían en Melipilla, iban a Santiago, iban al cine y cosas por el estilo. Y como él tenía todavía tiene una situación bastante buena, Después se compró un vehículo, ya la iba a ver. Entonces ya la relación era bastante interesante e intensa. Bastante intensa, según lo que él comenta. Pero después de un año y medio de pololeo, comenzaron a pasar cosas extrañas que a él le llamó la atención, pero no era algo fuera de contexto. Esta niña, la vamos a llamar así, no puedo llamarla por su nombre, Carolina, porque si no nos puede estar escuchando. Oh, ya, no importa. Comenzaron a pasar cosas extrañas, hacerle alusión de que presentía situaciones. Y en uno de aquellos momentos en los cuales la fue a ver un fin de semana, tenía que volver a Melipilla porque le tocaba turno el día siguiente, el día domingo. Y ella le dijo, no te vayas ahora. Vete mañana, quédate acá. Entonces le dijo, pero ¿cómo? Si igual ando en vehículo, no hay problema para mí. No te vayas ahora. Él le hizo caso. Total, se iba a quedar en la casa, los papás habían dicho que sí, no había problema, ya eran mayores de edad. No había problema. ¿Qué es lo que pasó en esa oportunidad? Hubo un accidente en el trayecto de su casa a Melipilla. Y era justo en el momento en el cual él iba a volver a Melipilla. Al día siguiente, cuando en la mañana ya venía súper apurado el turno a trabajar, iba a su casa a buscar la ropa y se iba a trabajar. Pasó por el sector y había un accidente. Claro, estaba Carabineros todavía, estaban sacando los vehículos, habían dos vehículos involucrados. Y como había un taco más o menos, igual ese día llegó tarde a trabajar. Le preguntó a los carabineros qué había pasado y ahí le comentaron, en la noche había pasado un accidente a tal hora y que tenía que circular y quedó helado. Chocota dijo, ¿qué onda? Si mi polola me dijo, no te vayas porque algo va a pasar, o tenía un presentimiento. Menos mal que le hizo caso y no le pasó nada. Ya, lo tomó como una mera casualidad, como una coincidencia, no sé. Él me comenta que lo tomó super light, super relajado, como, ya, bueno, quizás el sexto sentido de las mujeres, ustedes saben que son, es cierto, es verdad. Entonces, dijo, le voy a hacer caso, y le hizo caso, y se salvó de eso. Bueno, la relación siguió, y la confianza se iba abriendo un poquito más en base a algunos temas que ella no le había dicho a él. Él sí le había comentado su vida, las cosas que hacía y todo lo demás, pero ella no le había tomado mucha atención a las cosas que ella tenía que mencionar. Y un día X dice que estaban ahí cerca del lago Rapel, habían ido a acampar, antes de llegar habían pasado a comprar tebo, esos gusanitos para pescar. Y ella le dice, Víctor, te puedo contar algo, pero no te vayas a enojar. No, dale. Tú sabes que el año pasado, ya había pasado tiempo, te comenté que no te fueras de la casa, que te quedaras acá. Sí, me acuerdo. Y aparte me alegaste porque habías pasado mala noche en el sillón, que el gato que tenemos en la casa te molestó. Sí. Ya, lo que pasa es que esa noche yo sentí que algo te iba a pasar. Y me angustié tanto y no dejé que te fueras. O sea, más que presentirlo, lo vi. Entonces, mi amigo le dijo, ¿pero qué onda? ¿Cómo? La verdad, y espero que no te asustes ni te molestes, mi familia es oriunda de un sector del norte. Ya hay que tener que ver eso. Exactamente de Salamanca. Mi amigo dijo, ya, ¿qué onda? ¿Cómo Salamanca? Sí. ¿Tú sabes lo que pasa en Salamanca? Es un lugar que se caracteriza, aquí yo lo estoy explicando a mi modo, más o menos para que ustedes se vayan ambientando. En Salamanca tú sabes que se conoce ese sector por y le daba vuelta, no le explicaba en el momento. Es una ciudad de brujos. Y mi familia heredaron algunos poderes de familiares de Salamanca que sí son brujas. Y lo que yo sentí en ese momento fue anticipo de una desgracia que te iba a pasar. Víctor quedó helado. Me dijo que no sabía qué hacer. Quedó congeladísimo en el mismo momento, en el puente, escuchando la conversación de su polola. No sabía qué responder. A lo que ella le dice: no te preocupes, que no te pasará nada. Yo tengo herencia de mis familiares de Salamanca. Y regularmente, cuando deseo mal a alguien, le pasa algo. A los más cercanos, presiento lo que les va a pasar. Y yo a ti no te voy a hacer daño, al contrario. Yo estoy contigo porque te quiero y no te va a pasar nada malo. En eso el Víctor quedó entre helado, quedó asustado, no sabía qué hacer. Al final confió en ella y ella se fue abriendo cada vez más en cosas, en comentarios, que podía ver las cartas españolas, que a veces la visitaban duendes y cosas por el estilo, todo relacionado a la temática. O sea, ya él se comenzó a acostumbrar en la relación. Pero él comenta que una noche estaba, creo que era, a ver, yo no me acuerdo, en un cumpleaños de un amigo. Estaban carreteándose, la palabra literal. Y le había llamado por teléfono en la tarde al negocio donde vivía cerca. Y le había comentado que no le iba a ver ese día sábado, que iba a ir el día domingo, como no tenía turno, le iba a ir a ver. Y que iba a estar en un cumpleaños. Ya le dijo, ya vente el domingo. Y ese cumpleaños dice que fue bastante extraño porque estaba junto a sus amigos. Ya, y me cuenta, sí, estábamos tomando unas cervezas, unos tragos bastante fuertes, pero se sentía raro el ambiente. Una, iban a hacer el asado y el fuego no prendía. Por más que le echaban cosas, el fuego no prendía. Lo fui a prender yo y el fuego, ¡pum! Tremendo infierno dentro de la parrilla. Dice que era una parrilla esas grandes, de tambor de esos grandes, de eso. La señal de la radio fallaba, como que pescaba y no pescaba. Dice que se quedaron como 3 cervezas porque los amigos lo iban a abrir, se les resbalaba de las manos. Era todo extraño, todo raro. Y en eso uno de los amigos, que eran bastante cercanos, se lo tira como talla. Le dice, oye, ¿no será que la bruja de tu pueblo no está hinchando? Pero ellos no sabían, se lo tiraron como talla. Se dijeron como broma. Y él le dijo, chuta, el Víctor me decía, ¿sabes qué, Mario? Puta, yo por dentro decía, ¿supieran esto? Lo que la herencia que tiene mi bolola, se caerían de traste. Así que le siguió la corriente nomás. Bueno, esa noche fue extraña. Terminó temprano el carrete, dice como las 2 de la mañana ya estaban desocupados. Y eso que habían comenzado como las 10. Como que todos tenían sueño, había sido fome. Ya él se fue a su casa. Dejó el celular en el velador. Dice que antes de acostarse le fue a dar comida a unos perros que tiene, bueno, que tenía, así después ya murieron, que los tenía sus clásicos amarrados con una línea porque vivía casi en el campo de Melipilla, una línea, y tenía los perritos con una cadena, y le fue a dar alimento y agua. Dice que estaba rara la noche, no pescó, había luna, estaba rica la temperatura, pero en sí estaba bastante raro el ambiente. Ya se fue a acostar y le costó quedarse dormido. Comenzó a pensar cosas hasta que ya comenzó a calmar el cuerpo, cuando de repente comienza a tener unas raras visiones. Dice que estaba despierto. Él no estaba durmiendo. Él me jura, dice, te lo juro por su hija, porque tiene una hija ahora, ya es grande inclusive, que en ese momento sentí un hormigueo en el cuerpo y después no lo sentí más. Y algo le presionó el pecho. Él estaba de espalda mirando el techo, había dejado el celular en el velador. Dice que el velador al lado derecho. Y sentía un peso en el pecho. Un peso súper fuerte. Súper, súper fuerte. Y no podía respirar, no podía moverse, pero estaba consciente, lo que más le llamaba la atención. Es como si en México se le sentó el muerto. No podía moverse. Estaba desesperado, desesperado, desesperado. Cuando de repente comienza a sonar su celular. Comienza a sonar fuerte. Y en eso habrán pasado unos segundos. Sé que no fueron más de 10 segundos. Pero fue eterno esos segundos. Toma el celular. O sea, como que despabila. Se puede mover. Comienza a respirar. Y me lo cuenta con lujo y detalle. Y me dice que es como si hubiese pasado ayer. Mira el celular y sigue sonando, sigue sonando, sigue sonando. Y me comenta que el celular era grandote. Sí, tenía una pantalla. Una pantalla grande, un botón abajo, send y esto, o end. Grande celular, que lo coloca en un pedestal. Y toma el celular y contesta. Y aquí yo, cuando me dice, no, yo le digo, estás loco, ¿cómo se te ocurre que eso va a pasar? Hasta yo traté de comprender qué realmente estaba pasando. Ni yo lo entendí en el momento. Dice que tomó el celular, contesta, aló, y del otro lado suena la voz de una mujer que le dice, amor, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Caro? Sí, ¿estás bien? Y le dice, disculpando la expresión, yo sé que estoy en la radio, una palabrita no es malo. ¿Cómo crees que me estás llamando si no tienes teléfono? No, estoy en la casa del tío X, que tenía el teléfono, y fue para allá y lo llamó. Pero claro, ¿qué onda? ¿Qué? ¿No? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ya, hablamos después. Y le corta el teléfono. Y él quedó con el teléfono pegado en la cara y me hace la misma mueca. Quedó pegado. Tratando de comprender qué había pasado. Chuguta. Le pasó esa situación que tenía a alguien sobre el cuerpo. Recibe un llamado telefónico. Se libera de esa situación que ahora comprendo que es la parálisis del sueño. Contesta el teléfono y era la polola, preguntando si estaba bien, le había pasado algo. Y cuando le dijo, no, estoy bien, se tranquilizó y le cortó. O sea, imagínense cómo quedó ese pobre cristiano. Cuando me comentó esto nuevamente, y me lo dice, ¿sabes que Mario estaba cagado de miedo cuando me pasó eso? Me recagué de miedo. O sea, imagínate, yo que lo estaba escuchando y la primera vez que lo conversamos, que fue en Santiago cuando nos juntamos después de harto tiempo de trabajar juntos, me comenta eso. Y eso que, a ver, trabajamos 2018, 2019, por ahí trabajamos juntos. Cuando me contó eso, yo quedé así, ah, me está leseando. No, hasta yo quedé sorprendido con lo que me está diciendo. Y ahí la cosa comenzó a colocarse extraña y ya llevaban bastante tiempo pololeando, sí, llevan más de 2 años, 3 años más o menos. Alcanzó a aguantar hasta casi 7, porque comenzaron a pasar cosas raras, cosas extrañas en su casa, se sentía perseguido. Cada vez que iba a algún lugar, o algún cumpleaños, algún encuentro, siempre pasaba algo. En el trabajo le movía las cosas, de repente se le perdía la llave de la casa, el auto, y eso que era un auto nuevo que se había comprado, le comenzó a fallar, tenía problemas eléctricos, no le funcionaba el limpio parabrisas. Siempre había un pero para ir a la casa de su polola, todo funcionaba impecable. Entonces ya comenzó a sospechar. Ya, cosa que le había dicho ella en su momento, ya comenzó a sospechar de que esto era una bola de nieve que iba creciendo. O sea, él se sentía muy bien con ella, se sentía como nunca. Dice que era hermosa, querendona, todo lo que ustedes puedan imaginar. Pero tenía un pero, que a él le estaban pasando cosas extrañas. Pasó el tiempo. Pasó todo este periodo entre tranquilidad e incomodidad, porque ya llegar a su casa era extraño, a veces había olor a incienso, bueno, en todas partes colocamos incienso, pero ahí ya era algo normal, y muchas otras cosas. Y él me dice, oye, Mario, imagínate estar en mi lugar. Y yo dije, no, olvídalo, olvídalo. Pero él me comenta que fue heavy. Fue muy heavy. Y también con el tiempo comenzó a enterarse de cosas de vecinos que habían muerto en un accidente de tránsito. Uno falleció y otro había estado grave, estuvo en coma y después ya volvió a su casa, a sus labores. Y había sido con personas que ella se había molestado, que se había agarrado, como se dice el buen chileno, en la cual ella les, entre comillas, les maldecía, les decía, espero que te mueras. Uno se murió. Yo no tenía idea. Yo no tenía idea, me decía Víctor. Pero ella comentó eso. ¿Qué había pasado? O sea, imagínense estar en el lugar de ese pobre diablo y escuchar todo eso. O sea, yo como receptor de este relato, hasta a mí me dio miedo. Dije, golpeaba madera, ¿cachai? Pero él no. Él le costó mucho ya comenzar a salir de ahí porque ya sentía miedo. Y le costó mucho. O sea, imagínense. El año 97, cuando comenzó a poner con ella, estuvo en 97, 98, 99, 90, 91, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, hasta 2004, casi hasta 2004 estuvo con ella. Y le costó mucho salir de ahí. Hasta que ya un día fue a misa, ahí en la diócesis, la catedral que está en Melipilla, calle Serrano creo que está. Dice que fue a misa y se fue a confesar. Él es católico y se confesó con el sacerdote y dice que el cura quedó loco cuando comenzó a decirle algunas cosas y el cura le dijo, mire mijito, salga de ahí, existe el bien y el mal, por mucho cariño que le tengan, usted va a terminar mal, porque con eso no se juega, eso no es de Dios. Y ahí comenzó a pensar, chuta, y si me salgo de acá, se decía Víctor, terminar con su pareja. Hasta que un día decidió ir y terminar con ella. Dice que ese fin de semana pagó un turno porque le tocaba día domingo y pagó el turno para que le hicieran el día domingo, valga la redundancia, para ir a hablar con ella. Fue, habló, estaba su mamá, estaba su hermano chico, y un tío estaba en la casa y se atrevió y habló con ella. Le dijo, ¿sabes qué, Caro? Y ahí le dijo, terminamos la relación, muchas gracias por todo, súper correcto. No le dijo que el cura le había dicho sálete de ahí, sino que le explicó los motivos y ella se larga a llorar, pero así tremendamente. Me comenta que tenían un sillón de estos de mimbre, un sillón bien, bien bonito, según lo que me comentaba, con unos cojines, cayó hacia atrás del sillón llorando, y que no, y él no sabe por qué le costaba seguir hablando, como que ese llanto le daba a conocer que él estaba cometiendo un error, pero aún así se hizo el valiente, y le dijo, no, yo me tengo que ir, terminamos la relación. Ella se endereza, se arregla el pelo de la cara. Me dice que tenía un pelo rubio súper largo. Se arregla el pelo, toma un elástico que tenía en la mano, se lo amarra y le dice, si sales de esta casa, tienes dos opciones. Vuelves a mí pidiendo perdón de rodillas o sales de tu casa en un cajón. Elige. Dice que en ese momento él, como dice los memes, ahí sintió el verdadero terror cuando le dijo esas palabras. A morir, dijo. Tomó las llaves del auto que había dejado encima de la mesa, se dio la media vuelta y salió de la casa. Voy a saludar a nuestros queridos amigos que están acá en la caja de comentarios para dar una pausa a este relato porque vienen cosas increíbles. ¿Quién está por acá? A ver. Invocaciones. Ah, muy bien. Gracias, Candy. Muy buenas noches, señorita Rosario. Señorita Candy. Joan Strong, ¿cómo estás? Joan Instructora. Juan Guillermo Aracena desde Iquique. ¿Cómo estás? Bienvenido a la barcaza. Dice, cuando una brujita te dice cuídate, no es de cariño. Es una amenaza, nos dice Mario Holguín. Se le subió el muerto. Así es, Candy. Eso fue al comienzo cuando hablaba sobre la parálisis del sueño. ¿Quién más está por acá para aprovechar de saludar? Ah, están conversando. Muy bien. Catherine Oviedo dice, buenas noches. Gracias por estar acá. Cobranza, venganza, nos dice. Ah, cobraba venganza, dice Verónica. Sí, seguro que nos comenta Víctor si cobraba venganza esa niña. Sergio Drone, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Cap. ¿Practicaba vudú? No sé, Víctor no me dijo que practicaba o no vudú. Yo creo que algo debe haber practicado esa muchacha, no lo sé, no lo desconozco. Dice, wow, qué fuerte lo de la magia negra. No sé si era... Bueno, yo creo que sí debe haber sido eso. Tóxica a nivel divino, ¿no? Dice Catherine. Sí, era toxicidad total. Nivel la bruja escarlata. Oye, sí, Felipe. Y aprovecho de saludar a Felipe que está uniéndose a la transmisión y al viaje a la barcaza. Sí, tóxica a nivel la bruja escarlata. Sí, tienes toda la razón. Comparando... Pucha, Víctor. Está la que salvaste. Saludos, Cap, nos dice Rosario. Jonah dice, qué susto. Que sabes que estás entre la espada y la pared. Que de eso depende tu vida. Rodrigo, estructuras metálicas. Rodrigo Núñez. Y nos coloca un sticker de bruja. Ya. Estoy tomando un poco de aire porque esto no queda en esto. Hasta a mí me dieron escalofríos. Yo cuando conocí a Víctor y me contó por primera vez esto, que me lo contó con más lujo y detalle porque nos estábamos tomando una cerveza ahí en el... ¿cómo se llama este local? ¿Chop Dog? Algo así. Eso, Rocket, de eso. Nos tomamos dos mientras me contaba la historia. Y eso que yo no veo, o sea, imagínense. Pero en ese momento me dio escalofrío solamente ver la cara del pobre diablo que me contaba con lujo y detalle todas las cosas. Y hasta me mostró, mira, sí, es muy tonto. Así, hasta inclusive tenía una foto de ella guardada. O sea, y me dijo, mira, esta es la... Mira, está bien, dije yo, pero no valía la pena, literalmente. Dice Sergeant Drone, como las brujas de Salem con Jack Nicholson. Sí. Uf. No, si cuando la bruja se enoja, se enoja. En todo caso. Ya. Salió de la casa, tomó el auto y se fue, pero derechito a la iglesia. O sea, iba urgidísimo. Dice que nunca había manejado tan lento mirando el espejo retrovisor con los gatos encendidos para que no le pasase nada. O sea, salió de la casa, pero súper, súper perseguido. Se sentía observado, le costó llegar a la iglesia que está acá en Melipilla, estaba cerrada, cuando llegó se dijo estaba cerrada, pero aún así se mandó unos rezos en la puerta para que se pudiese proteger en caso de... Y le quedó dando vuelta a lo que le había dicho. Encima mi teléfono suena como te estoy. más encima. A ver. Me llegó un mensaje, parece. Vamos a leerlo al tiro. Hola, capitán. Diviso una luz que va a la altura de Chayaco de mi punto de la Villa del Sol. Colores rojo, verde y blanco. Va bajando muy lento hace ya 15 minutos. Aún parpadea. Pucha, lamentablemente, querido amigo, le voy a mandar un audio al tiro. Pucha, disculpa, querido amigo, pero estoy en programa acá, justo en la barcaza. Así que lamentablemente no puedo ver esa luz. Si la puedes grabar, sería espectacular. Esa es la tecnología. Pensé que el pajarito andaba afuera, ¿no? Sin mi teléfono, que suena así. Ya. El Víctor siguió su vida normal. Inclusive me comentaba en ese momento que estuvo harto tiempo solo. Bastante tiempo. Que su hija la había tenido de chiripa, de accidente. O sea, imagínense qué accidente, lo pasó re bien. Pero en su trabajo, que trabaja en cosas muy delicadas, comenzó a tener más cuidado, se sentía perseguido. De repente cuando iba al baño sentía que alguien lo estaba mirando de lejos. Dice que sentía mucho recelo. las amigas que tenía, compañeras de trabajo, ya no le hablaban. Los amigos como que no lo pescaban mucho. Era muy rara la cosa. Y habían pasado, sí, a ver, me contó, habían pasado unos 4 o 5 meses inclusive. Y dentro de sus labores de trabajo, había muchas cosas que hacían. Y estaban arreglando un aire acondicionado. Estamos hablando 5 meses después. Sin tener ningún tipo de contacto después con esta niña, con la Caro, con su ex porola. No tuvo más contacto, nunca más lo llamó, ella tampoco, ni cagando, le iba a llamar de vuelta o preguntar cómo estaba. La relación se cortó hasta ahí. Y ya con el tiempo se comenzó ya a olvidar, diciendo, ah, quizás lo que me amenazó es mentira, nunca pasó, fui a la iglesia, tomo agua bendita, puta, te cago, chicos, vienen a ver de nuevo, ya, me distrae, me da miedo también, ya. No tomó atención, y dice que un día estaban arreglando los aires acondicionados, y fuera de su trabajo, él siempre salía a fumar. O sea, dice que está en el lugar de trabajo, hay una puerta de salida a un lugar trasero, y siempre va a fumar. Y estaban arreglando los aires acondicionados. Dice que eran estos grandes, que van empotrados en la pared arriba. Y de ahí va al central, hacia adentro del edificio. Estaban unos técnicos trabajando, creo que estaban cambiando los gases de los aires acondicionados. Y él estaba fumando, estaba con un amigo. Y el amigo dice, oye, ¿sabes qué? Voy a buscar otro cigarro, porque quiero seguir fumando. Ya, le dijo. Y aprovecha, tráeme una bebida de la máquina. Le pasó plata, fue a buscar el cigarro y la bebida. Dice que sintió algo extraño y el cigarro se le cayó la parte encendida y se le quedó apagado. Y se le cayó el piso y había pasto seco cerca. Entonces él da un paso para apagar el cigarro y escucha de arriba de los técnicos, ¡cuidado! Y esa cuestión, esa mole, dice que era como del tamaño de un... A ver... Pues ya no sé cómo comparar. No, era bastante grande. Empotraron el piso, cae. O sea, empotraron el techo, cae. ¡Pah! Y dice que lo único que siente es un aire helado en la espalda cuando cae esa estructura, porque él dio un paso para poder apagar esa ceniza o ese fueguito que había caído cerca del pasto seco, que igual era peligroso donde él trabajaba, y cae esa cuestión, ¡pah!, de golpe. Dice que pasó tan cerca que sintió el viento cuando pasó por su espalda. De ahí los técnicos bajaron de la escalera, los fueron a ver si estaba bien. Él estaba helado, según comenta. Le costó reaccionar, porque, o sea, estar en ese lugar y que te pase eso... Yo creo que, no sé, a mí una vez me pasó cuando un bus quedó pegado y la línea del tren y venía el tren de frente, ahí sí que sentí el verdadero terror. O cuando me decían, tenemos que hablar, uff, algo así. Algo, sí, como el porte de una lavadora, bien amigo Caldera. Exacto, como el porte de una de estas lavadoras cuadradas, muy bien, sí. Según lo que me explicaron, el tamaño yo lo comparo como eso. Lo fueron a ver... Y él estaba helado, no, dice que no sabe qué le decían, se sentó en el piso, ni se preocupó de la ceniza, al final se anduvo prendiendo un poco, lo apagaron, pero se salvó de una grande, o sea, estamos hablando de un aire acondicionado pesado, que si hubiera caído en su cabeza, o sea, eso hubiera sido lo más trágico, pero le hubiera pasado un accidente más grave, o sea, ¿cuánto pesará una de esas cosas? No tengo idea, pero... Si hubiera sacado pasaje directo, solamente de ida al Hades, o sea, disculpen, al Valhalla. Dice que fue, pero suerte. Si no se le hubiera caído esa ceniza, no hubiera caído encima. Claro, ahí en ese momento el jefe también salió, dijo qué onda que había pasado, porque bajaron los técnicos, habían gritado. Entonces, obviamente, la bulla se había juntado y dice, se formó como la mesita de centro de toda la reunión. Al final, ¿qué es lo que pasó? El jefe le dijo, ya sé que arregla tus cosas y ande para tu casa, vuelve mañana. Dijo que eran como las 11 de la mañana, si era temprano. Vuelve mañana, o ahí tú ves, anda al médico. Él quedó definitivamente helado. Dijo, cresta la que me salvé. Cuando conversamos ese día en el Chop Dog, espero que sea ese nombre, Él tomaba ese billete, la agarraba. Pero imagínense al buen chileno las cosas que me decía. Bueno, estuve a punto y con lujo y detalle. Entonces quedó helado. Pero nunca se le pasó por la mente lo que le había dicho su ex 5 meses atrás. Él dijo que era un accidente solamente. ¿Ya? Dejó pasar la situación. Y a la semana siguiente tenían paseo de la pega. Clásico, el carrete asadito, todo ok. Y eran una de las piscinas que están ahí en Peñaflor. No sé si las conocen. Yo tampoco, pero mejor que estaban ahí en Peñaflor. Era como un centro recreacional donde podían hacer asaditos y unos toboganes, eso que era espectacular. Y siempre terminaba en tomatera. Clásico de las salidas de trabajo. Compañera y compañeros, arriba de la pelota. Entonces se habían preparado harto y se fueron todos en patota. Dijo el Víctor, yo ya me llevé a algunos compañeros en el auto. Y otros ocuparon las camisetas de la pega. Se fueron algunos, cerraron el edificio, dejaron los turnos ahí por si acaso y se fueron a Peñaflor. Dice que estaban en lo mejor y él no había tomado nada de trago, nada, si habían preparado el asado, le había estado en la parrilla, y eran como las 3 de la tarde y se fueron a la piscina. Espectacular, comenzaron a jugar con unas pelotas inflables, se habían puesto cariñosos con una de las compañeras, entonces me contaba que lo habían pasado espectacular, y él lo mejor fue con la pelota que habían tirado al lado más hondo. Y de repente le da un calambre súper fuerte en la parte de la cintura. Y no podía patalear. Entonces como que estaba rígido y se comenzó a hundir porque mi compadre es chiquitito. Así, yo le decía, parecía llavero. Porque su color era grande y él era chiquitito, entonces parecía llavero. Y unos 65 de haber medido, mide este pequeño gigante. Dice que le dio un calambre tan fuerte... Y se comenzó a hundir. Y él sabe nadar. O sea, me dijo, bueno, si yo tomé clase de natación cuando era pendejo, cuando era niño, tiene luca, entonces no era problema. Pero se comenzó a hundir. Y no sabía cómo, no encontraba la orilla. Según él, había llegado casi a la orilla a tomar la pelota, pero cuando se comenzó a hundir, no estaba a la orilla. O sea, fue todo medio raro. Y como que nadie se había dado cuenta. Sí, el salvavidas lo vio, se tiró, lo sacó y lo colocó a la orilla. No se explica cómo. O sea, casi se va ahogado y la semana anterior casi se va al tártaro, como vi por ahí en los comentarios. Por segunda vez. Chuta, ya se comenzó a preocupar. Y ahí, ese momento cuando estaba fuera de la piscina, dice que el salvavidas le decía, ¿estás bien? Y él... alcanzó a tragar agua, después la botó, pero estaba consciente. O sea, obviamente quedó la embarrada ese día de la piscina. Por culpa de él se echó a perder el carrete. Y bueno, ya después cuando ya se iban para su casa, el calambre se le había pasado misteriosamente. Y ya después volvieron al lugar de trabajo, tomaron los buses. Y ya se fueron para su casa y él, al llegar a la suya, se sienta en la mesa de la cocina. Se prepara un... Dice que se preparó un colacao, no sé por qué, me quedó pegado eso. Dice que llegó y se preparó un colacao. Mira, po. Y comenzó a pensar qué onda, qué había pasado. Y eran dos situaciones distintas, pero que coincidían en algo hacia él. O sea, primero casi le caen estas cuestiones de aire acondicionado. Y por el otro lado, un calambre. Él le echaba la culpa que habían almorzado recién, pero era raro si habían almorzado hace como una hora y media. Y un calambre que no nunca le había dado en la parte de la cadera hacia la pierna. Y no podía moverse y casi se ahoga. Y ahí se acordó de su querida Caroline, le decía ella. Me decía él, para no nombrarla, o la innombrable. Voldemort, me decía el otro día cuando hablábamos por teléfono. La Voldemort, la innombrable. Ahí se acordó. Chuta, ya se comenzó a preocupar. Se comenzó a perseguir... como dice Mario Holguín, claro, estaba usando perfume agüita de gladiolo, algo así, ya estaba oliendo a hojitas de pino con gladiolo. Chuta, ya estaba preocupado. ¿Y qué pasó? Increíblemente, a la semana siguiente él fue a jugar básquetbol, un partido de básquetbol. Le gusta ese deporte. Se habían juntado en un colegio, en una cancha, a jugar básquetbol. Estaban en lo mejor jugando básquetbol. Ya había pasado todo, una semana y media más o menos. Y van jugando básquetbol y de repente suena el celular. Y lo escuchan, dice que andaba con una mochila, esas mochilas clásicas de de jeans, él todavía tenía una. Y se que sonaba el celular, sonaba, lo fue, lo contestó. Y era el jefe. El jefe de su trabajo. Contesta y dice, aló. Aló, Víctor. Soy tu jefe. No me acuerdo el nombre. Ya, digamos, Big Boss, ya. El Big Boss. ¿Estáis bien? Sí, jefe, estoy bien. ¿Por qué? Pero estáis bien. Sí, estoy jugando básquetbol con los chiquillos. Incluso estaba... un compañero de trabajo estaba jugando con el básquetbol. Y eso que es chiquitito. O sea, jugando básquetbol chiquitito. Imagínense la tremenda pelota para él si está chiquitito. No, tranquilo, no pasa nada. Va. Guardó el celular, siguió jugando básquetbol, de nuevo el celular. Contesta, y era una compañera de trabajo. Le dice, Víctor, ¿estáis bien? Sí, ¿por qué? ¿Pero estáis bien? Sí, ya, ¿qué pasó? ¿Se lo colocaron de acuerdo? Es que yo estoy aquí en la pega, y estoy llamando el teléfono de la pega, porque acabo de escuchar en la radio que hubo un accidente en el camino de la fruta que va hacia Rapel, de un auto, no me acuerdo, un Renault Twingo. Es el auto que tenía. Que había un accidente, que había un Renault Twingo, que había fallecido Víctor tanto, de tanta edad. Que era un fallecido, y habían dado los datos. Y se llamaba exactamente igual que mi amigo. Y pensando que se había matado este tipo en el accidente, pensando que era una broma o algo por el estilo, llamaron al teléfono de él y había contestado. O sea, imagínense la cara que puso mi amigo cuando se enteró, porque, claro, después salió en uno de los diarios de ahí de Melipilla el accidente que había pasado en Camino a la Fruta. Un camión había chocado con un Renault Twingo y había fallecido persona Víctor tanto, de tanta edad, la misma edad, y coincidía el nombre y el primer apellido. No, y ahí ya quedó helado. Ahí ya quedó helado. Entonces, imagínense. Salió del partido de básquetbol. Fue a ver el diario el día siguiente. Ahí en la plaza. Ahí había un kiosquito que los venden. Y dice que llegó al lugar, vio. Y claro, ahí estaba la noticia del accidente. Quedó helado. Es helado, mi socio. Dijo, no, esta wey. Así me dijo. Esta wey. Me quiere puro matar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como él tenía a su amigo de básquetbol y también de la pega, le contó, porque ya le habían puesto hasta sobrenombre, el mala suerte, el peluso de los Tiny Toons, que tenía mala suerte, que andaba con una nube negra, inclusive hasta le habían regalado una crucecita, así, una medallita, como para que le diera suerte. Y su amigo le dijo, ¿sabes qué, compadre? No te puedo creer lo que te ha pasado, pero sabes que ya es mucha coincidencia. ¿Por qué no vamos a ver al viejito de Rumay? ¿Cuál viejito de Rumay? Un viejito, un brujo. De esos que te saca maleficio, que te ve la orina. Y él no creía en principio, si él es católico. Dijo, y con tanta mala suerte lo que le ha pasado, lo que me ha pasado, decía Víctor. Bueno, es que ya es la única posibilidad, bueno, ya vamos, es que ya yo ya me veo muerto, pero maneja tú. Se colocaron de acuerdo y fueron a Rumay a ver a este caballero. Y apenas entraron, dice que era una casa extraña, así súper oculta. Llegó y le comenzó a contar que había tenido casi un accidente, le había caído un aire acondicionado encima, en la piscina, el accidente. Y el caballero de Rumay le dijo, ya tranquilo. Dice que tomó un cuaderno y comenzó a traer líneas para todos lados. Ah, mujer. Rubia, Salamanca, ya, compadre, estamos claros lo que tienes. No le dio más detalles, ni tampoco le cobró, solamente le dijo, tráeme una bebida, porque esto me va a dar gusto hacerlo. Aquí, compadre, era un caballero viejito, dice que tenía como 80 años. Pero le decía compadre, dijo, ya, compadre, déjeme esto a mí. Hoy en la noche yo lo voy a visitar a usted. Y el Víctor quedó mirando a su compañero de trabajo, a su amigo, está ahí. Ya, no se asusten. Yo voy a ir a visitarlo a usted, compadre, y esto se va a acabar hoy día. No se asuste. Si siente cosas raras en su casa, soy yo que voy a andar haciendo algunas cositas en su casa. Dice que no fue más de 20 minutos la reunión. Como que el viejito sabía que él iba a ir. Cerró el cuaderno, dice que era un cuaderno Colón. Si todavía se acuerda de la marca del cuaderno, cerró el cuaderno Colón. Ya, cuídense. Y yo sé que esto se va a solucionar, pero no se asuste cuando lo vaya a ver. Claro, ya sé que el amigo lo manejó de vuelta hacia Melipilla. Y ahí fue a dejar a su amigo y el Víctor lo dio a su casa en el auto. Dice que le dio muchos sueños, se acostó temprano. Y dice que no sintió ni bulla ni nada. Cayó zeta. Dice que hace mucho tiempo no dormía de esa forma. Zeta. Claro, en la mañana despertó, dijo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y no había nada, o sea, la casa estaba tranquila, no había sentido ningún ruido del caballero Rumay, nada, nada. Dijo, este viejo me engrupió, me jodió con la bebida. Pero increíblemente, desde ese día se dejó de estar perseguido, se sintió un poco más tranquilo. Ya los compañeros que le habían dejado hablar, las compañeras lo volvieron a hablar. El trabajo se estabilizó, inclusive lo ascendieron después al tiempo. Se fue a trabajar a Santiago después. Por eso nos pudimos encontrar en el lugar, en el trabajo. Inclusive era mi jefe, ese es el problema, era mi jefe. Y por eso lo conocí, porque se fue a trabajar a Santiago. Y ahí lo pude conocer. Y hasta el día de hoy le ha ido súper bien. O sea, yo me fui a esa empresa, estoy en otra y todo, dice que todo fue normal. Tranquilo y todo se mejoró. De la Voldemort le decía, y ahora hasta el día de hoy, cuando hablábamos por teléfono, fue la semana pasada inclusive, de la Voldemort nunca más supo, ni tampoco quiere saber, pero su vida siguió un rumbo normal. Sí, con altos y bajos, tiene una niñita ahora, ya está grande, tiene su pareja, está viviendo en Santiago ahora, súper bien, como que todo mejoró. Y se acuerda siempre el caballero de Romay, cuando le dice, tranquilo, yo te voy a ir a visitar. Ah, y un detalle. También la voy a ir a visitar a ella y no le va a gustar lo que hizo. Algo le debe haber hecho. Pero a Víctor, la vida le mejoró después de ese cuasi delito de toxicidad. Es raro escuchar este tipo de cosas. Para mí fue extraño, fue raro, difícil de digerir, comprender, entender, pero sacando conclusiones yo digo, y puede ser, que era tanta la toxicidad que había de parte de esta niña hacia él, y más encima yo siempre, bueno, hay confianza en todo caso, le digo, pues tú no tenés ni un brillo, mírate, pues. Pero él siempre se reía, pero teníamos nuestro encanto. Ya, pues y tu encanto casi te costó la vida. Pues bueno, le decía. Bueno, son cosas que pasan. Son cosas muchas veces que no se entiende el por qué suceden. Ni tampoco puedes comprender porque no tenemos cómo decir, aquí están las pruebas. No se puede. Pero sí lo dejamos como uno de los casos, por lo menos de mi parte, más enigmáticos que he escuchado. De brujería, porque eso es literalmente brujería. Y este loquillo nunca más se va a olvidar de esa situación. O sea, él está súper calladito con su pareja actual porque no sabe. O sea, el día en que sepa, uy. Pero dice, no le quiero decir porque aparte traería problemas, está tranquilo, está bien. Pero el viejito de Rumay se las mandó, dice. Bueno, lamentablemente el caballero murió hace muchos años y ya tenía 80 en aquella época, 2002, 2003, sacando cuenta. Y bueno, cosas que pasan. Vamos a cambiar la música porque ya estamos dando por finalizado el recorrido del día de hoy. Un recorrido bastante extraño, ¿cierto? Comentarios de la caja. Acá la caja de comentarios. A ver, vamos a ver algunos que no hemos leído. A ver. Eso es mejor que... A ver, comentario. Estame, güey. que quiero puro matarme, dice la Rosario. No salen todos mis comentarios. Qué raro. Yo estoy mirando los comentarios acá, no tengo más candy. Qué raro. Por lo menos deberían salir todos. A ver, magia blanca versus magia negra, ¿no? Dice Felipe Arregada. Ahora, ¿cuál es cuál? Eso es difícil saber. A ver, otros comentarios. Dice, pincha a Mario y toca la campanita que aparece. Ah, Mario Holguín. Hola, buenas noches. Dice Jorge Hernán Cárdenas, Estados Unidos, ahí el programa. ¿Todo mejoró? Sí, todo mejoró, según nos comenta Víctor. Nos comentó Víctor. Ahora, sería interesante saber qué de especial tendría el pobre hombre en cuestión para generar tanta obsesión por la mujer. No sé, Candy, de verdad. Yo lo agarro por el deseo. Si la última vez que hablamos, si tú no tenés ni un brillo, literalmente. Es como, a ver, ¿cómo se lo puedo decir? Es como ver a Delfín hasta el fin con una mezcla de Adrián y los Dados Negros. No, es igual encachado, se parece a John Secada. Se parece a John Secada, pero no es chico, sí, es súper chico, está cuaco, medio pelado inclusive. Hay cosas de las cuales hay que cuidarse, no dice Verónica. Sí. Tremendo el brujito, siempre existe uno cerca para pedir ayuda. Sí, este muchacho menos mal que lo tenía al lado. Joana, instructora, dice buenas noches para todos. Chao, Cap. Chao, Joana. Claudio dice, magia negra. Existe. Conocí una casa cerca del perímetro y ocurrían cosas muy extrañas. Lo supe de sus habitantes y del dueño. Ahora ahí hay un simpático edificio. Por una obsesión pasa de todo, nos dice Jorge Hernán. Se hace corto el programa siempre, Mario. Pucha. Lamentablemente. Lamentablemente. Tremendo amigo. Sí, tremendo amigo. Sergeant Drone dice, para tirarle un aire acondicionado hay que tener la mente muy fría. Oh, qué cruel comentario. Se lo voy a decir ahora que... De ahí cuando termine el programa lo voy a llamar. Si está, yo creo que está escuchando el programa. Debe estar muerto de la risa. No se quiso meter al Facebook. No está escuchando por la señal online, sí. Súper desleal. Debería estar acá. Amigo, es quien te dice la verdad. Ah, no necesitas enemigos. Falta tiempo, Cap, nos dice... Nuestro querido amigo Caldera. Ya pues, chicos, damas y caballeros, quiero agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado en este viaje de la barcaza de los desconocidos. Un viaje bastante raro el día de hoy. Yo en algún momento tenía que contarlo. Si Víctor siempre me decía, ya, pues cuenta mi historia. Que yo le decía, pero que no, pues da miedo. A mí me dio miedo escucharla por primera vez. No, capaz que imagínate la loca esté escuchando el programa, no sé dónde esté, en la China, y después te vuelvan a pasar cosas. No, olvídalo. Buenas noches a todos, nos dice Candy. Las tóxicas son terribles, nos dice Verónica. Vamos a ver qué comentario nos dice nuestro querido amigo. Del avistamiento, dice... pucha, mi celular es malito. Ojalá alguien más lo haya podido ver. Mira, yo ando con el visor nocturno. Capitán, hoy charlando con... Ah, pero cuéntelo, Caldera, ¿no? No se haga derrogar con los comentarios, con los casos. Saludos a Víctor, nos dice Candy. Sí, se nos está escuchando. Fiesta la señal online. Sí. También me mandó un WhatsApp recién. Está muerto de la risa porque lo estoy agarrando para el deseo. Imagínense los improperios que me está diciendo. Chuche, es lo más suave que me está diciendo. Por decirle una mezcla entre Delfín hasta el fin con Adrián y los Dados Negros. No, pero le igual arreglé con John Secada. No, si se parece este loquillo. Tiene su pinta, si algo debe haber tenido, ¿no? Para que no lo quisieran dejar ir de esa forma. ¿Sería por la billetera que lo quería? Sí, yo también pensé lo mismo. Si este loco ahora tiene... ya le va bien, ¿cachai? Le va bien. Si ahora viene el cabro, si no es malo. Y tiene una tremenda casa. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Hay un programa en Discovery que trata sobre mujeres asesinas y sale un caso parecido al que contó, dice Jorge Hernán. No tengo idea. Lo voy a buscar en el Discovery. No, pero en este caso este es Made in Chile, Made in Chile, sí, por ahí me... Inclusive el Víctor todavía tiene el recorte del diario que lo guardó. Mira, si es muy masoquista, guardó el diario donde salía el nombre, el accidente, donde salía el reportaje, lo tiene. Sí, ese día lo andaba trayendo dentro de una carpeta. Mira, si es muy muy loco. Este es cuando lo habíamos juntado aquella vez y lo mostró, yo quedé adentro. Buena la historia, ya cuidarse, se ve cara, pero no corazón, así es Pili. Buenas noches, descansen y cuídense, nos dice Verónica. Buena la historia. Ah, sí, lo había comentado. Ojo de águila, dice. Oye, Víctor, si me lees, el mansojito para escoger polola. No se está escuchando, sí, de ahí. Yo creo que me va a llamar. Me va a llamar y me va a subir y me va a bajar. Red Sparrow. Él ayudaba. Ya es otra cosa, dice. Claro, es otra cosa. Ya, chicos, me comienzo a despedir. Doy las gracias a quienes estuvieron presentes el día de hoy en este recorrido de la barcaza a lo desconocido. Chao a todos, cuídense en ese pili. Ustedes también cuídense. Y el sábado nos encontramos a eso de las 11:30 con el trasnoche de Ode de Chile, porque viene un tema pero interesante, debatido por los cuatro jinetes del apocalipsis, que vamos a hablar sobre la conspiración en la medicina. Así que acompáñenos el sábado, va a estar interesante, mucha conspiración, ya no tenemos miedo que nos bloqueen, así que vamos a hablar de la conspiración de la medicina. Buenas noches, Candy, gracias por estar presente. Jimena, gracias por estar también junto a nosotros. Y recuerden que está a la venta el libro, No Solo de Valdés Vive la Ufología. Si lo quieren adquirir, comuníquense con Mario González, Capitán UFO, que soy yo. Pueden mandar un mensaje al fanpage de Observador Estrella Chile o al correo observadorufoestelar@gmail.com y pueden adquirir la nueva edición del libro No Solo de Valdés Vive la Ufología, Relato del Fenómeno OVNI en Chile. ¿Ya? Para que puedan tener en su casa relatos por personas tal cual como ustedes o como yo. Buenas noches a todos, nos dice Katy, Katherine Oviedo, mis queridas amigas cibernéticas. El papado está metido, nos dice Ale Llanes, el Caldera. Buenas noches, buenas historias, dice la Katy León. Saludos a la distancia. Buenas noches, Jorge Hernán. Qué buen programa, saludos desde el Villoto Norte, nuestro querido Marco Magna. Buenas noches, nos dice Sergio Drone, cuídense con los aires. Sí, no se me va a colocar la chiquitita, si acá está calentito dentro de los estudios. Ya, cuídense, que tengan muy buenas noches y nos encontramos en otra oportunidad. Chau.